La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El invierno no da tregua en Estados Unidos y después de un fin de semana de temperaturas muy bajas y nieve, ahora se prepara para una nueva tormenta invernal. Los estadounidenses sufren el cansancio de la pandemia y consideran que tendremos al COVID-19 presente por algún tiempo. Y la economía estadounidense experimenta un crecimiento en 2021 debido a los incentivos gubernamentales. Hoy es lunes 31 de enero de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos se prepara para Landon, una nueva borrasca invernal luego de un gélido fin de semana marcado por fuertes vientos, temperaturas extremadamente bajas y fuertes nevadas en la costa este. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Millones de ciudadanos estadounidenses se recuperan hoy de los efectos de la tormenta invernal Kenan, un fenómeno meteorológico catalogado como bomba ciclónica y que ha dejado nevadas récord, peligrosas heladas y extremas temperaturas bajo cero, haciéndose sentir en toda la costa atlántica de Estados Unidos. El término bomba ciclónica hace referencia a la combinación de aire frío y húmedo, nevadas, fuertes vientos y baja presión. Son tormentas que se fortalecen de manera muy rápida, como se ha visto el fin de semana a la costa este del país, donde, según el Servicio Meteorológico Nacional, se registraron récord de nevadas en varias ciudades. Nueva York registró más de 18 centímetros de nieve y, como consecuencia, unos 5.000 vuelos fueron cancelados. En Filadelfia registraron 15 centímetros de nieve, pero sin duda una de las ciudades más afectadas por la nieve fue Boston, que vio romper un récord histórico al obtener más de 60 centímetros de nieve. El meteorólogo de The Weather Channel, Paul Goodell, reportaba desde esa ciudad.
Esta es una jornada récord de enero, así que de todas las tormentas de nieve, esta es la número 6 en la lista de récords en Boston, pero es la número 1 en términos de días de enero y en cualquier fecha del calendario en la historia de Boston, lo que representa un largo camino.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y esta es otra noticia que destacamos. Los estadounidenses están enfrentando un proceso de cansancio de la pandemia del COVID-19 y en especial de sus variantes, pero muchos de ellos coinciden en que debemos prepararnos para vivir con ella, porque dicen la tendremos para siempre, o al menos por mucho tiempo. Ese es uno de los resultados de una encuesta realizada por The Associated Press NORC, el Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos, y la muestra revela que apenas el 15% de la población dice que considerará la pandemia acabada solo cuando el COVID-19 esté básicamente eliminado, mientras el 83% dice que la considerará acabada cuando pase a ser una enfermedad leve, mientras el 59% de la población, según la encuesta, cree personalmente necesario ponerse la vacuna para participar en actividades sociales. La encuesta se realizó entre 1.161 adultos entre el 13 y el 18 de enero usando una muestra AmeriSpeak, diseñada para ser representativa de toda la población estadounidense. Tiene un margen de error de más o menos 3.8 puntos porcentuales. Mientras más estadounidenses revelan que están tomando precauciones ahora contra el COVID-19 en comparación con los días antes del auge del Omicron, una de las grandes preocupaciones que persiste está referida a la falta de vacunación entre los niños de 5 a 11 años, debido a que apenas el 37% de los padres consideran esencial tener a sus hijos vacunados antes de un regreso a una relativa normalidad.
La variante Omicron estaría alcanzando su pico para luego experimentar un descenso y en entrevista con La Voz de América, el doctor Anthony Fauci explicó detalles de este proceso. Jacopo Luzzi tiene este reporte.
La pandemia podría lentamente retirarse gracias a Omicron y el masivo número de personas que logran inmunidad por vacunas o infecciones. La cantidad de contagios y hospitalizaciones sigue reduciéndose tras haber alcanzado un pico pronunciado. La Voz de América conversó con el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo número uno de Estados Unidos y consejero de la Casa Blanca, para comprender mejor la situación actual.
No podemos estar demasiado seguros de que, debido a que parece que esto está cambiando, estamos fuera de peligro. Una de las cosas que tenemos que seguir intentando hacer es vacunar a la gente, porque los datos son extraordinariamente claros. Cuando observa la cantidad de hospitalizaciones y la gravedad de la enfermedad, y compara a las personas no vacunadas con las personas vacunadas, la diferencia es sorprendente.
Fauci subrayó lo que ya el presidente Biden dijo: Estados Unidos está en un lugar diferente al que estaba hace un año, un lugar mucho mejor.
En realidad se refiere al hecho de que lo que tenemos ahora no lo teníamos hace un año. No teníamos el plan de implementación de vacunas que tenemos. No teníamos ningún antiviral que fuera efectivo. Y ahora tenemos al menos 5.
Fauci se refirió a la importancia crucial de donar vacunas alrededor del mundo. Y por esto Estados Unidos seguirá donando dosis a los otros países para contribuir al fin de la pandemia.
Se han administrado más de 400 millones de dosis de vacunas a más de 115 países. Estados Unidos ha entregado un promedio de 1.100 millones de dosis que se entregarán entre ahora y mediados de este año.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Mientras tanto, un puente en Pittsburgh, Pensilvania, se derrumbó la madrugada del viernes, pocas horas antes de la visita del presidente Joe Biden a la ciudad, para subrayar la necesidad de mejorar la deteriorada infraestructura del país, abordar la escasez de la cadena de suministro y revitalizar la fabricación. La ley de infraestructura de más de un millón de millones fue aprobada en noviembre con apoyo bipartidista. 550 mil millones de dólares fueron dirigidos a inversiones federales en infraestructura, dinero que, según el secretario de Transporte Pete Buttigieg, apoyarán más proyectos que nunca y ayudarán a que nuestro sistema de transporte sea más seguro, más accesible y más sostenible para las personas de todo el país. El anuncio del Departamento Estadounidense de Transporte se refiere a una amplia gama de proyectos de infraestructura y una nueva estrategia de seguridad en la carretera. El presidente Biden ha hecho de la reconstrucción de la infraestructura de Estados Unidos una parte clave de su agenda nacional, como resaltó en Pittsburgh.
Estados Unidos de América solía ocupar el puesto número uno en el mundo de la inversión en el futuro. Ahora ocupamos el puesto número 9 en investigación y desarrollo. China era el número 8 hace 3 décadas, hoy es el número 2.
El secretario Buttigieg también lanzó una estrategia de base ampliada destinada a reducir la velocidad, rediseñar las carreteras y mejorar las características de seguridad de los automóviles, como el freno automático de emergencia.
Y en el mismo tema, Estados Unidos tuvo una recuperación económica en 2021 muy aceptable, aunque se anticipa que este año será menor mientras la confianza de los consumidores empieza a bajar. Héctor Contreras tiene este informe.
El Departamento de Comercio de los Estados Unidos reportó un crecimiento del Producto Interno Bruto del país del 5.7% durante 2021, lo que representa la cifra más alta de los últimos 30 años. Sin embargo, los expertos creen que la economía estadounidense no podrá mantener este ritmo y anticipan que durante 2022 este crecimiento será menor como consecuencia de algunos factores como la inflación y el aumento de los casos del COVID-19 luego de la aparición de la variante Omicron. Según cálculos del Fondo Monetario Internacional, la economía estadounidense podría crecer un 4% para 2022, ya que a diferencia de 2020 y 2021, este año los estadounidenses no tendrán los estímulos económicos del gobierno para mantener los gastos del consumidor, que representa el principal motor de la economía. Y precisamente un informe presentado por el grupo de investigación The Conference Board aseguró que el índice de desconfianza del consumidor disminuyó en Estados Unidos y estima que el nuevo año entró con una base sólida para la economía del país, por lo que se augura un mayor número de personas comprando casas, automóviles u otros artículos de gran valor durante el primer trimestre de 2022, pese a que las expectativas sobre el mercado laboral y empresarial disminuirán a corto plazo en la nación. Algunos especialistas como Beth Ann Vovino de Standard & Poor's Global Ratings, que es una agencia estadounidense de calificación crediticia, asegura que el repunte de la economía del país es una clara muestra de la manera en la que la nación ha logrado adaptarse a los desafíos del COVID-19 y sus nuevas variantes para seguir produciendo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Líderes de la Iglesia Católica Nicaragüense no han considerado aún participar en un posible diálogo nacional promovido por los familiares de los presos políticos y la empresa privada. Daliana Ocaña informa desde Nicaragua.
Pese a que varios sectores sociales en Nicaragua han realizado un llamado a un diálogo nacional que lleve a la liberación de los considerados presos políticos y al restablecimiento de la democracia en el país, los líderes de la Iglesia Católica, calificados como los principales candidatos para mediar en el proceso, aún no toman una decisión al respecto. El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, dijo que su participación depende de la invitación de ambas partes y no solo de uno de los sectores interesados.
Bueno, eso hay que verlo en la conferencia, porque soy ahora yo ni soy presidente ya. Entonces siempre estas cosas se discuten como conferencia. Y siempre tienen que ser la solicitud de las dos partes, no solamente de una.
Familiares de los considerados presos políticos fueron los primeros en llamar a un acuerdo que permita la libertad de sus seres queridos. Marta Lucía Urcullo de Chamorro, esposa de Pedro Joaquín Chamorro, expresó en conferencia de prensa realizada la semana pasada.
Apelamos a los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación, así como a nuestra iglesia, para que encabecen y apoyen un proceso de unificación ciudadana.
Por su parte, el sector privado, aglutinado en el Consejo Superior de la Empresa Privada y que representa uno de los gremios más importantes del país, dijo a través de un comunicado que estaban dispuestos a formar parte de una nueva negociación con el gobierno de Daniel Ortega, como ha ocurrido en el pasado. En tanto, el portavoz del Departamento de Estado, Nex Prince, afirmó, respondiendo a una pregunta de La Voz de América, que el gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto a apoyar un eventual diálogo con el gobierno de Nicaragua para buscar una salida a la actual crisis que enfrenta la nación centroamericana. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en otra noticia destacada, el uso del Bitcoin como moneda de curso legal a nivel comercial en El Salvador es mínimo, según aseguran los economistas y empresarios privados. Los detalles con Nery Mabel Reyes.
El Salvador podría pagar un alto costo para la estabilidad financiera si no escucha las recomendaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que sugirió al país eliminar la ley que declaró la criptomoneda del Bitcoin como moneda de curso legal, según opinan economistas. El experto en temas económicos, Luis Membreño, dice que la volatilidad del Bitcoin representa un alto riesgo para las finanzas públicas y tampoco es atractivo para que los ciudadanos y empresas lo utilicen utilicen en las transacciones.
Que son muy pocos lugares donde se está utilizando de una manera un poco más amplia, digamos. Pero lo que en promedio tiene las personas a quienes encuesta es menos del 1% de sus ventas que se hace en bitcoins.
A 4 meses de la vigencia de la ley que declaró el Bitcoin como moneda de curso legal, son muy pocos los rubros comerciales que utilizan esta moneda virtual, como lo remarca el presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, Raúl Alfaro.
¿Y cuánto llevamos del Bitcoin? Ni nadie me ha dicho, mira, Raúl, y te puedo. Nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? Fue una política de fracaso.
El gobierno, entre tanto, mantiene la apuesta con la criptomoneda y este mes de enero adquirió 400 Bitcoin por unos $15 millones. Y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, anunció que elabora el marco legal para poder sacar una emisión de bonos de Bitcoin por unos $1,000 millones para construir la ciudad Bitcoin, un proyecto que pretende ser implementado y para invertir en la moneda virtual a largo plazo. Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador.
Un informe evidencia la vulneración del derecho a la privacidad y protección de datos en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
En Venezuela no existe una ley de protección de datos personales y tampoco políticas estructurales que comprendan el derecho de protección de datos de manera integral, según resalta un informe sobre privacidad y datos personales presentado por Espacio Público, una asociación civil que promueve y defiende el derecho a la información. Marisabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público, expone parte de los patrones más frecuentes sobre la vulneración del derecho a la libertad de expresión e información con impacto en la privacidad y la protección de datos personales.
Detenciones por uso de WhatsApp. Esto se agudizó específicamente durante la pandemia en el año 2020, donde por primera vez empezamos a registrar este tipo de casos, y son básicamente personas que hacen uso de esta aplicación de mensajería instantánea. Por eso lo incluimos como un caso relacionado con privacidad de datos personales, porque no se trata de un sistema de redes sociales.
En ese sentido, la investigadora puntualizó que los casos están vinculados a personas que difunden información de interés público.
Por ejemplo, a través de Estado, o por ejemplo a través de grupos masivos consultan información, por ejemplo, que pueda estar vinculada a posibles actos de corrupción o críticas a la gestión pública o críticas al gobierno, y que han sido criminalizados o detenidos o judicializados.
La acusación más común en casos de detenciones por difundir información a través de WhatsApp es la instigación al odio, contemplada en la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, rechazada desde su aprobación por ser incompatible con los estándares en materia de libertad de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, la detención de un ex jefe antidrogas en Bolivia requerido por la justicia de Estados Unidos ha generado diversas reacciones en el ámbito político. El informe con Fabiola Chambi.
El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia, Maximiliano Dávila, fue enviado a la cárcel por el delito de legitimación de ganancias ilícitas luego de ser detenido por autoridades bolivianas. Pero la Corte de Distrito Nuevo Sur de Nueva York lo imputó por 6 cargos cometidos entre julio de 2019 y septiembre de 2020, periodo en el que la DEA hizo seguimiento a una organización de narcotráfico que operaba en Bolivia para distribuir cocaína hacia Estados Unidos. Opositores bolivianos plantearon crear una comisión mixta para investigar una supuesta penetración del narcotráfico en los gobiernos de los presidentes Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce desde 2006 hasta 2022. Y en entrevista con La Voz de América, el senador Rodrigo Paz del opositor partido Comunidad Ciudadana dijo que se debe tomar en cuenta los antecedentes en el país.
En los últimos 10 años han caído 5 altos cargos de la policía. Hay un ámbito muy amplio de investigación de la vinculación del Estado, de la política y de las instituciones, en este caso del orden, con la relación con el narcotráfico.
El exjefe policial Maximiliano Dávila aseguró que es inocente y defendió al expresidente Evo Morales, con quien estuvo relacionado a través del cargo que ocupaba como jefe antidroga durante su gestión. En tanto, el vicepresidente del oficialista Movimiento al Socialismo, Gerardo García, dijo que las acusaciones contra Evo Morales son infundadas.
Siempre lo han acusado, lo han vinculado al narcotráfico, pero jamás han presentado una sola prueba. La derecha no le va a perdonar, especialmente Estados Unidos, no le va a perdonar a nuestro hermano Evo Morales. Van a querer vincular de una u otra manera.
En medio del revuelo político, el presidente Luis Arce se refirió a los últimos acontecimientos.
La policía boliviana no puede servir ni subordinarse a grupos ni familias.
Parlamentarios de oposición consideran que Maximiliano Dávila debe ser extraditado, pero el oficialismo pide que sea procesado en Bolivia. La fiscalía informó que aún no existe un pedido oficial de Estados Unidos para la extradición del exjefe policial. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos otra noticia. El COVID-19 ha impulsado la investigación científica y como consecuencia se han desarrollado productos para enfrentarlo y científicos españoles presentan un innovador producto. Julia Riera tiene los detalles.
Con el objetivo de enfrentar los efectos de la pandemia, un grupo de científicos españoles ha creado un chicle que actúa como si fuera un hidrogel bucal, destruyendo los lípidos o envoltorios que cubren el COVID-19 y de esta manera impide la entrada del virus. El científico que lideró el proyecto, Marcos Isamat, biólogo y doctor en genética molecular de la Universidad de Cambridge, explica que el chicle también está dirigido a los que ya se han contagiado.
Tú puedes estar confinado en casa, que siempre estás con la mascarilla y tal, y el hecho de mascar el chicle, lo que vas a hacer es todas esas partículas virales que vas potencialmente transmisibles al resto de tus convivientes domésticos, pues esas van a ser inactivas, ¿no?
La idea fue concebida en abril de 2020 por José Antonio González Cuevas, director de la agencia de comunicación con sede en Barcelona, Ideas Agitadas. Explica que los chicles empezarán a comercializarse en las Islas Canarias a principios de febrero y espera que en un futuro puedan venderse en otras regiones, incluida Latinoamérica.
Nos interesa mucho por varias razones. Por razones de hermandad cultural, por razones de población, por el ángulo social que tiene esta idea también.
Sus creadores comentan que el chicle no está formulado como un producto farmacéutico, por lo que el tiempo de pruebas ha sido más corto que el de un medicamento. Ha sido validado por laboratorios de Alemania, Reino Unido y España. Por otro lado, expertos subrayan que este producto no puede sustituir otras medidas para evitar la expansión del virus, como el uso de las mascarillas o las vacunas. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol americano de los Estados Unidos, los Bengals de Cincinnati borraron una desventaja de 18 puntos para sorprender 27-24 a Kansas City en tiempo extra y obtener su primer viaje al juego grande, al Super Bowl, desde la temporada de 1988. El equipo que apenas ganó dos partidos en 2019 le valió la primera selección global que usaron para tomar al quarterback Joe Burrow, prácticamente quien dominó a los Chiefs después del primer cuarto. El novato Evan McPherson convirtió un gol de campo de 31 yardas para la victoria. En otras acciones, los Rams remontaron un déficit de 10 unidades en la segunda mitad y se ciñeron la corona con una victoria de 20-17 sobre San Francisco cuando Matt Gay conectó un gol de campo de 30 yardas. De esta manera, en el Super Bowl se estarán viendo los Rams y los Bengals de Cincinnati. En el fútbol internacional, Canadá se afianzó como el líder absoluto de la CONCACAF, dando el domingo un paso gigante para clasificarse a una Copa del Mundo por primera vez desde 1986, con una victoria de 2-0 ante Estados Unidos. Gracias a goles de Syl Larin y Sam Adekub, los canadienses derrotaron a sus vecinos por apenas segunda vez en 37 años. También mantuvieron su paso invicto en el octogonal final al cabo de 10 de 14 partidos. Los resultados incluyen una victoria y un empate contra Estados Unidos, como México y las potencias tradicionales de la región. De esta manera, Canadá está liderizando la tabla y además el camino hacia Qatar. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. El cineasta Robert Greene conoce la responsabilidad que implica hacer un documental. No se trata solo de la película en sí, la audiencia o la narración, sino de los sujetos frente a la cámara. Y en Procesión, los sujetos son 6 hombres que sufrieron abusos sexuales décadas atrás a manos de sacerdotes y clérigos católicos. Desde su estreno en el Festival de Cine de Telluride, Procesión ha recibido elogios casi universales, muchas ovaciones de pie e incluso ha sido preseleccionada para una nominación al Oscar al Mejor Documental. Y la respuesta desde que llegó a Netflix ha sido abrumadora para todos los involucrados. Familiares, amigos, extraños y sobrevivientes se han acercado a expresarles su apoyo o a contarles sus propias historias. Pocas horas después de que las autoridades rusas agregaran oficialmente a Alexei Navalny al registro de terroristas y extremistas del país, se estrenó en el Festival de Cine Sundance un nuevo documental sobre el encarcelado líder de la oposición rusa. Navalny se agregó al festival a última hora y el anuncio se hizo justo el día antes de su estreno virtual en Sundance. Dirigida por Daniel Rohr, la película se hizo cuando Navalny, el crítico más relevante del presidente ruso Vladimir Putin, se recuperaba en Alemania a fines de 2020 y principios de 2021 de un intento de asesinato por envenenamiento con una neurotoxina. Las esperanzas de que algunas de las películas taquilleras del año pasado, como Spider-Man Sin Camino a Casa y la de James Bond Sin Tiempo para Morir, se unieran a la carrera por el Oscar a la mejor película, recibieron un duro golpe cuando varios de los principales gremios de Hollywood anunciaron sus nominaciones cinematográficas. En cambio, el cine latinoamericano recibió una buena noticia con la nominación de Tatiana Hueso, la directora salvadoreña naturalizada mexicana, por su primer filme de ficción, Noche de Fuego, que competirá por el premio a Mejor Ópera Prima del Sindicato de Directores. El filme de Hueso, titulado en inglés Prayers for the Stolen, se encuentra actualmente disponible en Netflix. Previamente, Hueso había dirigido los celebrados documentales Tempestad y El Lugar Más Pequeño, entre otros. Las nominaciones al premio del Sindicato de Productores se consideran uno de los pronósticos más sólidos de qué películas llegarán a competir por el premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía.
Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.